Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington DC, el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Estimado radio oyente de Radio Martí, sea usted bienvenido a este su programa Entre Dos Ríos, en cuya edición nuestra colega Michelle Sagué informa desde Washington que Estados Unidos emitió una fuerte advertencia a Rusia el jueves 2 de diciembre para que Moscú se mantenga alejado de Ucrania, mientras Washington amplió sanciones contra el gobierno del presidente Alexander Lukashenko. Michelle Sagué informa además de los esfuerzos del presidente Joe Biden para combatir el COVID-19 y sus variantes este invierno ya encima en el norte estadounidense. En Nueva York cubrimos el encuentro que brindó el semanario neoyorquino The Allgemeiner con la periodista iraní Masih Alinejad, y como esta reportera iraní desde Nueva York intenta reflejar las voces de las mujeres iraníes hostigadas y brutalizadas por el régimen de Teherán. Ahora nuestra colega y productora Berta Arrabal nos lleva al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
Estados Unidos emitió una fuerte advertencia a Rusia el jueves, pidiéndole que se mantenga alejado de Ucrania. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo a los periodistas que él y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hablaron sobre Ucrania en una reunión en Estocolmo, donde advirtió que si Rusia decide continuar con la confrontación, habrá graves consecuencias.
In my meeting with Foreign Minister Lavrov, I made very clear.
Él dice que en su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, dejó muy claro sus profundas preocupaciones y determinación de responsabilizar a Rusia de sus acciones, incluido el compromiso de trabajar con los aliados europeos para imponer consecuencias y costos severos a Rusia si toma nuevas medidas agresivas contra Ucrania. A Occidente le preocupa que una acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania pueda presagiar una invasión, pero Moscú ha insistido en que no tiene tal intención. Al dirigirse a la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Blinken instó a Rusia a respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania para reducir la escalada, revertir la reciente acumulación de tropas, devolver las fuerzas a posiciones pacíficas normales e implementar los compromisos de Minsk. Mientras tanto, Estados Unidos también expandió sus sanciones contra el gobierno del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Estados Unidos impuso restricciones a las transacciones en nuevas emisiones de deuda soberana bielorrusa y expandió las sanciones al país, dirigidas a 20 personas y 12 entidades, a medida que Washington aumenta la presión sobre el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. En su conferencia de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que Estados Unidos, en coordinación con aliados y socios, está imponiendo sanciones para responsabilizar al régimen de Lukashenko por sus continuos ataques a la democracia, los derechos humanos y las normas internacionales, y por su continua represión tanto dentro como fuera de Bielorrusia.
This is the fifth time the United States has imposed sanctions on Belarus.
Ella dice que esta es la quinta vez que Estados Unidos impone sanciones a Bielorrusia desde el 20 de agosto y la tercera acción conjunta con la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Dice que solo este año refleja la determinación unida de actuar frente al aumento de represión, incluida la detención de casi 900 presos políticos, y en respuesta a la cruel explotación del régimen de Lukashenko de los migrantes vulnerables de otros países y la orquestación del régimen del tráfico ilícito de migrantes hacia la Unión Europea. Washington también impuso sanciones a la empresa de turismo estatal de Bielorrusia y a 7 funcionarios del gobierno por la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Pasando a nuestro hemisferio, los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bill Cassidy, republicano por Luisiana, introdujeron una legislación para volver a autorizar la ley de fomento de oportunidad haitiana para el hemisferio a través de la asociación y la ley del programa de elevación económica de Haití. El proyecto de ley garantizaría que los beneficios de estos dos programas críticos se mantengan hasta el 2035. La ley de fomento de oportunidad haitiana para el hemisferio a través de la asociación, introducida como respuesta a una recesión económica en Haití en el 2005, elimina los aranceles de las exportaciones de prendas de vestir haitianas a Estados Unidos. La ley del programa de elevación económica de Haití, aprobada por el Congreso luego del terremoto del 2010 en Haití, amplía los tipos de bienes elegibles para el estatus libre de impuestos a más de 5.000 tipos de ropa y calzado. Juntas se aplican a aproximadamente un 93% de las exportaciones haitianas a Estados Unidos y emplea a más de 56.000 haitianos. Las fábricas de ropa en Haití son una fuente fundamental de empleo económico estable en el país. Y en otra noticia de importancia, con un número creciente de casos de COVID-19 pronosticados para este invierno, el presidente Joe Biden reveló el jueves un plan para combatir en esta época el coronavirus y su variante Omicron y apeló nuevamente a todos los estadounidenses elegibles para que obtengan las vacunas de refuerzo. Biden anunció su plan de invierno en los Institutos Nacionales de Salud, insistiendo en que luchará contra el COVID-19 a través de una mayor disponibilidad de vacunas, pero sin nuevas restricciones importantes en la vida diaria. Él dice que está de regreso en los Institutos Nacionales de Salud para anunciar el plan de acción para combatir el COVID en el invierno, un plan que no debe ser sorpresa para ellos porque es un plan creado con el Consejo de los Expertos. Dice que el plan no incluye cierres o encierros, sino vacunaciones, refuerzos y pruebas generalizadas. El presidente está ajustando los requisitos de prueba para las personas que ingresan a Estados Unidos y anunció que todos los viajeros internacionales que vengan a Estados Unidos tendrán que realizarse una prueba de COVID un día antes de la salida, independientemente de su estado de vacunación o nacionalidad. Si bien algunos otros países están cerrando sus fronteras o restableciendo cierres, el presidente dijo que en este momento no impondría medidas más drásticas más allá de la recomendación de que los estadounidenses usen máscaras en espacios interiores públicos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos al evento del semanario Allgemeiner en el Centro de Historia Judía en Nueva York, Center for Jewish History in New York City. El semanario neoyorquino The Allgemeiner publica cada viernes noticias de Estados Unidos, internacionales y también de contenido judío y de Israel. En la tarde del jueves 2 de diciembre, The Allgemeiner convocó a un encuentro en el Centro de Historia Judía, The Center for Jewish History, en la ciudad de Nueva York. El encuentro fue para proyectar el documental Be My Voice, Sé mi voz, sobre la periodista iraní de La Voz de América, Masih Alinejad. El documental Be My Voice muestra la valiente campaña de la periodista Masih Alinejad para servir de voz para millones de mujeres iraníes que se rebelan en los medios de comunicación social contra la política represiva del régimen de Teherán. Alinejad recientemente estuvo una vez más en las noticias cuando el FBI, el Buró Federal de Investigación, dio a conocer que Alinejad estaba bajo protección de la entidad estadounidense debido a un plan por parte de Irán de secuestrarla. Masih Alinejad es la voz de uno de los movimientos de desobediencia civil en el Irán actual
y Massi, durante su exilio, ha empleado su libertad para ampliar las protestas en su país de origen. Durante el documental Semivoz se reflejó además la prueba personal que la periodista enfrentó cuando la violencia y la opresión gubernamental iraní amenazaron y amenazan a miembros de su familia. Luego de la proyección del documental, Masih Alineyad tuvo la oportunidad de conversar con David Ofun, director de Allgemeiner. Masih Alineyad se manifestó de la siguiente manera al relatar un encuentro con un funcionario iraní.
Because of my activities, you think that I'm ruining the image of Iran. I went after him and I said, listen to me, I'm not the one ruining the image of Iran. This is the regime who lashes us, who executes us, who beaten up women in the street. They are ruining the image of Iran, not us who protest against such a brutality.
Él me dijo que por mis actividades yo estaba estropeando la imagen de Irán y yo corrí detrás de él y le dije, mire, yo no soy la que estropea la imagen de Irán. Este es el régimen que nos golpea, que nos ejecuta, que nos golpea a las mujeres en la calle. Ellos son los que estropean la imagen de Irán, no nosotras, que protestamos tanta brutalidad. Él no estaba convencido y eso no me molestó. Lo que sí me molestó fue cuando me dijo, mujer fea. Y esa es la táctica que yo escucho cuando el gobierno que quiere minimizar a la mujer te dice, mujer fea. Pues corrí detrás de él con mi teléfono y le dije filmándole, repítame que me llamó mujer fea, repita ahora lo que usted me dijo. Dígalo aquí delante de mi cámara, que me dijo fea, y por supuesto, él no podía repetir eso, así que yo gané la batalla. Y les quiero decir que yo sé que yo no soy una mujer fea. Mi hijo sabe que su mamá es bella. Mi madre me considera una hija preciosa y mi esposo me encuentra linda. Entonces compartí esta experiencia en los medios sociales de comunicación y manifesté que cada vez alguien iba a arrestar u hostigarte de emplear la cámara del teléfono. Por años la llamada policía moral le caía atrás a las mujeres para arrestarlas. Así que busqué bajo mi cámara, es mi arma, porque ahora los extremistas, los hostigadores, le huyen a las mujeres por las cámaras de las mujeres. Y ese es el poder de la mujer unido a su móvil. Hasta ahí, Masih Alineyad. David Ofun, director del semanario Allgemeiner, le hizo la siguiente pregunta a la periodista iraní.
So let me ask you a practical question. I mean, because you're like a one-woman machine, and you have support, obviously, you have support of Voice of America, you have support of your husband and family.
Déjame hacerte una pregunta práctica, porque tú eres como una entidad entera de una sola mujer. Obviamente tienes el apoyo de la Voz de América, de tu esposo, de tu familia, pero ¿has pensado en establecer una infraestructura con las miles de llamadas y correos electrónicos que recibes? ¿No habrá una oportunidad para una infraestructura de mayor apoyo? Masih Alineyad le respondió al editor de Allgemeiner.
Let me just answer this question. When the regime made a new law, I'm not sure whether you know about it or not, the regime made a new law saying that if anyone sent videos to Masih Alineyad, will be charged up to 10 years prison.
Déjame responderte, pero el régimen de Teherán estableció una nueva ley que el que le envíe información a Masih Alineyad enfrentará una pena de hasta 10 años. En ese momento me sentí miserable y pensé incluso de cesar en la campaña. No obstante, la amenaza de enfrentar 10 años de privación de libertad, las madres iraníes me bombardearon con videos, con fotos de sus seres queridos, caminando ellas por las calles con sus fotos de seres seres queridos, donde sus hijos habían sido ultimados. Por supuesto que ahora existe más unidad, incluso fuera de Irán, porque los atletas se unen a nosotros, los trabajadores. Incluso desde dentro de Irán se le hizo una solicitud a la oposición en el exterior a que se unieran. Yo sé que estamos llegando a donde deseamos estar y vamos a hacer más bulla y estar más unidos, sobre todo en relación a los derechos humanos. Durante su encuentro en el Centro de Historia Judía, Center for Jewish History, la periodista iraní Masih Alineyad también respondió a una pregunta de David Ofun, editor del semanario Allgemeiner, sobre cómo ve ella las negociaciones con Teherán en torno a su programa nuclear, que Irán dice ese programa nuclear es con fines pacíficos y energéticos, mientras Teherán aumenta el enriquecimiento de uranio, requisito para la elaboración de un arma nuclear. Masih Alineyad dijo que ella cuestionaría cómo procederían las negociaciones y negociadores occidentales sentados a la mesa de negociación e intercambio si uno de sus hijos estuviera preso en Irán o secuestrado por el régimen islamista. Así habló la periodista.
Would they go after the Islamic Republic and say that, okay, let's talk about the Islamic Republic? Or the first thing they would say, release my relative, release my son, release my daughter, and then let's talk about important issues. It's so simple. Look at the dictators from Russia, from China, from Venezuela. All over the world, the dictators are united.
Ellos hablarían diciendo, vamos a charlar con la República Islámica. Lo primero que dirían es, ponga a mi pariente en libertad, saca a mi hijo o mi hija de la cárcel y solo entonces podemos hablar de temas importantes. Eso es tan sencillo. No hay más que ver a los dictadores desde Rusia, China, Venezuela, a través de todo el mundo. Los dictadores están unidos y es más que triste que las democracias no lo estén. Las democracias no están unidas como las dictaduras. En este momento en que les hablo, tienen que saber que ciudadanos suecos, alemanes, franceses, ingleses y estadounidenses se encuentran en prisión en Irán y se emplean como fichas de canje. Yo deseo que entiendan que los negociadores se tienen que unir y demandar que excarcelen al menos a los ciudadanos de doble nacionalidad en cuanto antes. Si no lo hacen, es más que obvio, les están premiando a los miembros del régimen de Teherán y ellos lo que van a hacer es aterrorizar al mundo entero. Ellos van a continuar su brutalidad y es todo lo que les puedo decir. La historia te va a juzgar si entierras los derechos humanos debajo de la mesa. Los iraníes se van a deshacer de la República Islámica un día de estos y será una vergüenza que todos estos países democráticos abandonaron a Irán y al pueblo iraní. Eso es todo lo que puedo decir y muchas gracias a todos por apoyarme. Al agradecerle su presencia, David Ofun no le hizo otra pregunta a Masih, pero sí le dijo lo siguiente.
In the Jewish tradition, after we finish reading a chapter of the Torah, the Bible, we have a statement that everybody in the community says in Hebrew. It goes like this, Chazak, Chazak, Beni Chazak.
What does it mean?
En la tradición judía, luego de leer un capítulo de la Torah, de la Biblia, decimos en hebreo, Hazak, Hazak, Bene Hazek. Y esto significa, sé fuerte y que seas fortalecida. Masih Alineyad afirmó además que el régimen de Irán se sustenta sobre tres pilares que son el odio gubernamental a Estados Unidos, el odio gubernamental a Israel y la imposición de restricciones y del yihad o cobertor que se le impone a las mujeres. Irán es un país con diversidad étnica, árido, montañoso. con más de 85 millones de habitantes, se encuentra sumido durante 42 años en un régimen islamista extremista en que a la mujer no se le permite salir de la casa a menos tenga la cabeza cubierta. La mujer no puede salir del país a menos tenga el consentimiento del marido, y a la mujer ni se le permite cantar. Aline Yad se ganó el premio 2015 de la organización Human Rights Watch con sede en Ginebra, y en el 2019 Aline Yad presentó una querella contra el gobierno de Irán en una corte federal de Estados Unidos por el hostigamiento que ella y su familia, ella dice, han sido objetos por parte de Teherán. En su libro The Wind in My Hair, El Viento en Mi Cabello, que aborda sus experiencias cuando crecía de niña en Irán, la periodista escribió que la niña iraní se le cría para mantener la cabeza agachada, para ser lo menos vista posible y mantener una actitud cabizbaja. En actualidad, Masih Aline Yad continúa bajo protección federal por la amenaza de secuestro por Irán desde pasado verano. Con agradecimiento a nuestra colega Michelle Sagué por su extenso reportaje del acontecer en Washington, también manifestamos nuestro aprecio a Berta Raval por la producción de esta edición de Entre Dos Ríos. Manifestamos nuestro agradecimiento a la periodista Masih Aline Yad y al editor de The Allgemeiner, David Ofun, por su invitación al evento. Estamos en vísperas del sábado o Shabbat, en que se conmemora la fiesta judía de Hanukkah, y compartimos una vez más lo dicho por el editor David Ofun a Masih Aline Yad. Hazak, hazak, venís, hazak. Sean fuertes, y que todos seamos fortalecidos. Hasta la próxima edición de Entre Dos Ríos. Agradezco a usted, estimado radio oyente, su sintonía a esta edición, y les saludo muy cordialmente desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wiener. Lo conocen así como el maceo de Wiener. Y si él es el maceo de Wiener, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram.